Hola a todos y bienvenidos a este nuevo formato de Navegando el Espacio Cripto. Y tú que nos escuchas en Spotify o en alguna plataforma de podcast, queremos invitarte a que nos veas todos los lunes a las 7 de la noche en Navegando el Espacio Cripto, un live que hacemos en YouTube y en Twitch, en donde repasamos las noticias cada semana. Y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en Navegando el Espacio Cripto.
Hola, te damos la bienvenida a un nuevo Navegando el Espacio Cripto, el programa donde recopilamos las noticias más importantes del ecosistema de Web3 para que tú no tengas que hacerlo. Aquí te informamos sobre las noticias en cripto, NFTs, DAOs, los precios, DeFi y mucho más. Y antes de entrar, recuerda, te invitamos a sumarte a nuestra comunidad en Telegram, t.me/espaciocripto. Síguenos en @espaciocripto y ahí puedes irte, ligarte al link que está en nuestro perfil e ir y sumarte a la comunidad. Y Lalo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? Esta semana fue una semana muy... muchas noticias, súper interesantes y estoy muy feliz de estar acá.
Abraham, esta semana creo que ha sido una de las más importantes en lo que va del año para el ecosistema cripto, porque tenemos el tan esperado token y airdrop de Arbitrum. Arbitrum es esta Layer 2 en el ecosistema de Ethereum, que es una de las líderes en las métricas. Y justamente el airdrop está aquí, así que vamos a discutir muchísimo sobre esto. También vamos a hablar sobre los reguladores en Estados Unidos que toman el control de Silicon Valley Bank y Signature, que son unos bancos importantes. También vamos a hablar sobre bancos en Reino Unido que se distancian. Y bueno, después hablaremos mucho sobre NFTs. Hablaremos también sobre Pokémon, que quiere hacer algo también con NFTs. Corea del Sur lanza un fondo para el metaverso y Starbucks vende sus primeros NFTs. Así que es una semana de muchas noticias importantes, porque el airdrop de Arbitrum es de lo que más vamos a hablar. Pero también una semana en donde hemos visto buenas noticias y malas para también el ecosistema de los NFTs. Y como lo hablamos antes de empezar, los precios van muy bien, sinceramente. Así que me encantaría hablar un poquito de eso, porque Bitcoin se encuentra en $26,842 y en los últimos 7 días ha subido 31%. Una locura. Y justamente grabamos el último Navegando el último viernes, en donde había pasado toda esta locura de Silicon Valley Bank y había mucha incertidumbre en el ecosistema, ya que Circle tenía fondos en este banco. Eso se resolvió prácticamente. El gobierno de Estados Unidos dijo, ustedes no se preocupen por los fondos. Y eso se ha visto muy reflejado en el precio de activos volátiles. Y las criptomonedas no son la excepción. Así que, Abraham, ¿cómo ves estos precios? Yo sé que tú intentas ser esta ranita meditando y mantenerse serena. Pero me gustaría saber cómo te sientes.
Pues mira, pues estoy feliz. Que sube el precio es bueno siempre. Creo que es un indicador y atrae a la gente. Eso es para mí lo más importante del precio. Honestamente, yo entré a cripto porque quería irme... he hablado mucho de esto. Quería irme al mundial, tenía que invertir mi dinero. Compré un poco de Bitcoin, vi que subió y dije, ¿para qué tengo un bono que me paga 4% si puedo meterlo acá? Y ya de ahí me clavé hace 7 años entendiendo esta industria. Entonces, vamos a ver qué hizo Bitcoin específicamente. Como bien dijiste, Lalo, en este momento está en 26,837 dólares. Lo estamos grabando esto a las 6 de la mañana del viernes 17 de marzo. Entonces, cuando tú escuches esto, probablemente los precios ya cambiaron. La vez pasada, entre que grabamos y el Navegando, el precio había bajado como 5% o 10% por todo lo de Silicon Valley Bank. ¿Y qué pasó? Esta semana el precio ha subido 31% desde hace una semana a estas horas. Y eso porque a estas horas Silicon Valley Bank estaba explotando, ¿sabes? Entonces estaba pasando todo este debacle. Y cuando vemos el precio a 15 días, que esto le quita el ruido de Silicon Valley Bank, es un incremento de 14%. Entonces, algo que a mí me encantó es que el día que pasó Y el fin de semana que pasó todo lo de Silicon Valley Bank, los bancos perdieron 51, más de 50 mil millones de dólares en capitalización de mercado. Y Bitcoin subió y después se recuperó. Entonces, fue una de las primeras veces que yo vi esta narrativa realizándose en el precio de que, pues, si tienes Bitcoin y cripto y Ether, tú eres tu propio banco. Entonces es una correlación inversa con todo lo bearish que está pasando en el sistema financiero tradicional. Y eso es lo que más me emociona del precio en este momento. Y estamos, pues falta que se triplique casi el precio para llegar a un all-time high otra vez. Entonces, pues tiene mucho potencial. Y vamos a ver qué pasó con Ether. Ether, la criptomoneda de Ethereum, de la red de Ethereum, en este momento está en $1,752 y en 7 días ha subido 21.8% y en 14 días 6.5%. Creo que esto tiene todo el sentido del mundo. Bitcoin ha subido más que Ether en estos días. ¿Y por qué es esto? Yo creo que es por la narrativa de Bitcoin, que Bitcoin es un oro digital, es un activo financiero como paralelo al sistema bancario tradicional. Y Ether, más allá de eso, Ether es una red de donde se puede construir la Web3. Es una narrativa diferente, está un poco correlacionado, pero es diferente. Entonces, cuando los bancos fracasan, en este momento tiene más sentido que Bitcoin suba más. En un futuro, tiene más sentido que suba Ether porque la gente va a estar utilizando más DeFi, va a estar utilizando más Uniswap, va a estar utilizando más Aave, y eso va a incrementar el valor de Ether. Pero en este momento la gente está utilizando, yo creo, Bitcoin como un refugio ante los bancos. ¿Qué opinas de esto, Lalo?
No, yo estoy completamente de acuerdo. Y algo que me gusta ver, y esto es bien interesante por lo que decíamos, también un activo que nunca vemos aquí, pero me gustaría mencionarle el día de hoy, es el oro. Y es que el oro, después de lo que pasó esta semana, ha subido 4% en los últimos 5 días. Y sabemos que el oro es un activo que no tiende a ser tan volátil, también porque una capitalización tan alta es difícil que mueva el precio, pero le ha ido bien y eso también da la narrativa de que Bitcoin puede ser comparado con un oro digital. Así que eso es interesante, al menos es lo que he estado viendo de mi lado. Y muy de acuerdo, yo creo que este aspecto de Silicon Valley Bank y de que los bancos en Estados Unidos están en un momento muy complicado me hace pensar en dónde debo de tener mi dinero. Y mientras más descentralizado es ese lugar en donde tenga mi dinero, va a ser más difícil que el error humano tire el precio o que el error humano lo tome y haya alguien super greedy como Sam Bankman-Fried y tome los activos de sus usuarios. O lo mismo que pasó con Silicon Valley Bank. Mucha gente temía de que como no estaba asegurado el dinero que tenían en sus cuentas, pues desapareciera el dinero y prácticamente fue un error del mismo banco. Después llega el gobierno y salva a todas las personas. Pero creo que es súper importante que nos demos cuenta de que también el ecosistema financiero tradicional está pasando por un momento complicado y creo que el ecosistema cripto llega en un buen momento justamente a salvar esta narrativa.
Exactamente, y creo que algo importante es que pues el sistema cripto, siempre hablo de esto, es un sistema, es otro polo, es un sistema paralelo. Es este modelo mental de o sea, como la tripolaridad de poderes, donde desde la Segunda Guerra Mundial llevamos un dominio hegemónico de los Estados Unidos, o sea, de Occidente, y ahora está habiendo este balance y esta lucha entre Occidente y Oriente, con Estados Unidos y los aliados, China y Rusia, y cripto es un polo además de eso. Es un opt-out de ese sistema y esa narrativa me emociona mucho. Vamos a ver, por
Algo
último.
que quiero mencionar antes de seguir, porque estábamos como con los precios justamente, para aquellas personas que nos gusta hacer trading, etcétera, y obviamente este no es un consejo de inversión, pero hay una resistencia súper interesante que son los 25 mil dólares, y esto es una resistencia psicológica que va más allá de análisis técnico. Normalmente los precios suelen tener un poco de resistencia cuando los números son cerrados, por ejemplo, 50 mil, 25 mil, y al menos para mí, el haber pasado los 25 mil dólares en Bitcoin de una manera sólida por primera vez desde hace mucho tiempo, porque recordemos que no se habían roto los 25 mil desde previo el all time high, que fue como en el 2020. Entonces, para mí eso es súper importante y eso es como un cambio psicológico. Se rompió en diciembre del 2020, justamente, y no se había roto hasta hoy de nuevo. Así que eso es algo interesante y no es un tema de trading, sino también es un tema de sentimiento de mercado. Y eso es algo de que tenemos que tener en cuenta si nos gusta eso de comprar y vender Bitcoin.
Eso de estarle haciendo el trading. Entonces, exacto. Ahí te va, Lalo, para dar el dato exacto. En este momento, en 25 mil dólares, estamos en precios que no veíamos desde... Y estuvimos a punto de tocarlo por ahí de agosto del 2022, pero creo que no lo tocamos. Pero por ahí de junio de 2022. O sea, ya hace un rato. Y eso fue, pues venía la bajada de estar en los 67 mil dólares por ahí hasta la bajada que vimos que llegamos a tocar los precios de 15 mil. Entonces, a ver, el último punto del precio es la capitalización de mercado. La capitalización de mercado en este momento está en un trillón 187 mil millones, o sea... en español siempre nos confundimos con esto, pero es 1.187.000 millones, 188.000 millones. Y me encanta ver esto porque en las últimas semanas habíamos estado por ahí del trillón, Lalo, por ahí de los... por ahí del trillón americano. Y hoy estamos en 1.187.000. Entonces eso quiere decir que ha subido 18.7% la capitalización de mercado en... Pues desde esta marca que nosotros estamos analizando constantemente del trillón, y en una semana subió 5.9%. Esto quiere decir que toda la industria de cripto ha subido y también es un importante indicador de la dominancia de Bitcoin. Ahorita la dominancia de Bitcoin está en 43% y esto generalmente se fortalece en momentos cuando empiezan a arrancar bull markets. Yo no estoy diciendo que ya llegamos al fondo, pero... Me siento más bullish, la verdad.
Yo ya tengo este parámetro que es el parámetro bullish de Lalo. Y cuando estamos arriba del trillón es un buen día para el mercado cripto. Y así de sencillo, porque al menos en los últimos días se ha visto mucho más sólido. Y siempre que estamos por arriba del trillón, las cosas van bien. Ya, si perdemos el trillón, podría cambiar mi sentimiento, pero ese ya va a ser mi sentimiento completo. El trillón en capitalización de mercado para mí es importante y nada respalda esto. Solo es mi sentimiento de mercado y mi experiencia en los mercados cripto. Así que para mí ya un día arriba del trillón es un día bullish.
100%. Y ven esta gráfica de la dominancia de Bitcoin. En este momento, justo antes de todo lo de Silicon Valley Bank, Bitcoin tenía una dominancia... Pues medio estándar entre los 38 y 40%. Y con esto ha incrementado 5% su dominancia. O sea, proporcionalmente ha crecido. Y ha pasado de 40 a 43%. Esto quiere decir que la gente está... Yo creo que no quiere decir que está bajando lo otro, sino está entrando más dinero a Bitcoin que a las otras criptomonedas. Por esta narrativa del oro digital. Entonces, qué interesante. Y vamos a hablar... de dos de las noticias más cool. Bueno, no, una no es cool, pero es súper fascinante. La primera es el airdrop de Arbitrum. Por fin se anunció el airdrop de Arbitrum y Lalo lo festeja con su gritito de felicidad. Y quiero contarles qué es esto del airdrop de Arbitrum. Pero antes de contarles esto, quiero... ¿Cómo viste el anuncio, Lalo? Primero hablemos de lo que sentimos al ver el anuncio.
Para las personas que no han visto el anuncio, pueden ir a la cuenta oficial de Arbitrum en Twitter. Y es como si estuvieran haciendo algo militar. Al principio, en los primeros minutos, se ve como que iban a robar un banco. Al menos yo sentía eso, como estamos listos, es momento. Y es el equipo de Arbitrum los que actúan ahí. No contrataron actores, entonces están como ingeniando un plan y hay alguien detrás ejecutando el plan maestro. Se me hace un anuncio que se me hace muy cripto, como queriendo ser cool, pero también es medio geek.
Super nerd.
No sé, a mí me dio muchísima risa. Me dio mucha risa y pues bueno, o sea, también da la esencia de que el equipo tiene buena sinergia, de que están alineados con los valores de Ethereum y nada, se me hizo un buen anuncio, está chistoso.
Sí, a mí cuando lo vi la verdad me dio ternura. ¿Por qué me dio ternura? Porque aquí estamos viendo el anuncio y ellos son dos de los co-founders y yo me acuerdo que los conocí en ETH Denver del año pasado. Me acerqué a un booth y ellos estaban así como atendiendo en el lobby, ¿sabes? Los founders. Y son personas muy tiernas. Son científicos muy, muy tiernos. ¿Y qué fue? A ver, vamos a ver qué fue lo que pasó. Y lo que pasó es que Arbitrum anuncia su token. Y justo ya estamos en ese punto en Espacio Cripto donde shileamos nuestros propios tweets. Y les voy a contar. Hice un hilo explicando qué es esta noticia. Entonces, les voy a leer un poco de este hilo. Y Lalo, ahí vame interrumpiendo cuando tú quieras decir cualquier cosa. Entonces, iniciemos entendiendo qué es Arbitrum. Y Arbitrum es una capa 2 de Ethereum que fue desarrollada por esta empresa que se llama Offchain Labs. Los fundadores de Arbitrum se llaman Ed Falten, Steven Goldfer y Harry Callender. Estas tres personas son científicos con una trayectoria en ciencias computacionales y criptografía pues bastante alta. Ed Falten es el ex asesor de tecnología de la Casa Blanca y fue profesor de ciencias computacionales en Princeton. Aquí pueden ver una foto de... O sea, son tres geeks. Y eso me cae muy bien. Y son bien buena onda, la verdad. Y
algo que quiero mencionar de ahí es una gran comparación contra el ecosistema de Optimism, o más bien con el ecosistema de Optimism, porque los founders se ven mucho más con más años. No quiero decir experiencia o conocimiento, solo se ven más grandes.
Son más, parecen profesores.
Exacto. Y el ecosistema de Optimism, uno de los founders, por ejemplo, se llama Liam y tiene 26 años. Entonces, aquí, ¿cuántos años les calculas, Abraham? Como...
Pues
uno, yo le calculo unos 50 y a los otros 40, 45.
Sí, uno 50, 60 y los otros 40, 45, ¿sabes? Y esto es algo que me encanta del espacio cripto porque da igual, ¿sabes? O sea, da igual y están creando algo súper valioso y tienen mucha experiencia en ciencias computacionales. O sea, se conocieron en Princeton, esta una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Y ahí empezaron a desarrollar Offchain Labs. Y la comparación con Optimism me encanta porque las dos son capas 2 de Ethereum de muchísimo valor. Y Optimism tiene una vibra más como libertaria, tal vez, y un poco más hippie. Me acuerdo en el, uh-huh, en el evento de Bankless, ¿cómo se llama?
Permissionless.
En Permissionless, el founder de Optimism entró entrando la pianica. Y la audiencia era como fondos de inversión muy serios y como gente más institucional. Y todo el mundo se quedó así como, ¿qué está pasando? Y él así como que topólogo luego dijo, bueno, ya listo, empecemos el panel. Bueno, entonces sigamos hablando de Arbitrum. ¿Qué es Arbitrum? Arbitrum es una solución de escalabilidad de capa 2. O sea, es un layer 2 que utiliza Optimistic Rollups y al utilizar esta tecnología incrementa la velocidad y la eficiencia de las transacciones en la red y en todo Ethereum. Arbitrum lo que nos va a ayudar va a ser bajar la congestión de la red principal de Ethereum, bajar los fees y bajar también la latencia. Ahora vamos a hablar un poquito de qué son los Rollups. Los Rollups son una tecnología que lo que hacen es como enrollar diferentes transacciones y luego mandan una prueba criptográfica a la capa 1 de que esas transacciones pasaron. Algo súper importante es que para pagar gas fees, para pagar transacciones en Arbitrum y en Optimism, ¿qué se utiliza, Lalo?
Se utiliza el token nativo. O sea, Ethereum. O sea, en este caso, Ether.
Se utiliza el token de Ether. Entonces, ¿por qué necesitaríamos un token de Arbitrum o Optimism si se pagan gas fees con Ether? Ahorita vamos a explicar eso. ¿Y por qué se pagan gas fees con Ether? Porque es una alineación económica y una alineación de incentivos entre la capa 1 y la capa 2. Si se pagan gas fees con tu token nativo, se desalinean los economics de las diferentes capas. Por eso es tan importante. Entonces, como funciona es que utilizan... Arbitrum utiliza optimistic rollups. Los optimistic rollups lo que hacen es enrollar transacciones y asumir que son ciertas y están cool como de inicio. O sea, no las cuestiona. Si hay una discusión de que alguna transacción sea falsa, entra en un debate y empieza una disputa. Y si se comprueba que la transacción es falsa, se castiga a la persona que hizo esa transacción falsa. O sea, se le quita parte de sus fondos. Esos son optimistic rollups. Esta tecnología no es la más óptima hacia un futuro, porque aún se necesita tener como un mecanismo de solución de conflictos donde intervienen humanos. Pero es una tecnología que está implementada hoy porque es más fácil implementar optimistic rollups que CK rollups. Lo siguiente es que los CK rollups utilizan pruebas de conocimiento cero, que se llaman Zero Knowledge Proofs, para validar las transacciones en la capa 2 y mandar una prueba criptográfica a la capa 1. Aquí lo único que tienes que hacer es el código y la criptografía mágica. Lo que hacen es comprueban que estás diciendo la verdad. Entonces, siempre hablamos mucho de CK rollups, diciendo como, imagínate que para ir a un antro, tú pudieras mandar un Zero Knowledge Proof de tu edad. En esto, no tienes que demostrar tu nombre, no tienes que demostrar dónde vives, no tienes que demostrar tu nacionalidad. La persona que te está, que es el cadenero o la cadenera, no tiene que saber nada de eso. Si tú mandas una prueba criptográfica de aquí se prueba que tengo más de 18 años o 21 años, listo, ya pasas. Eso es muy valioso porque en un futuro, cuando se implementen los Zero Knowledge Proofs, yo te voy a poder mandar dinero y tú no vas a tener que saber cuánto balance tengo hoy. Que hoy, cuando recibo cualquier transacción de Ethereum, pues no sé, por chismoso me meto a ver pues qué está haciendo esa cartera, ¿sabes? O sea, si Lalo me manda un poco de Ether, digo, ah, ok, está flipeando Big Brains en Arbitrum. Entonces, y eso no debería de saberlo, ¿sabes? O sea, ¿por qué tendría que yo saber tu privacidad? Entonces, la evolución de los rollups es hacia los CK rollups, hacia los Zero Knowledge Proofs. Y Arbitrum, en su roadmap, empezó con Optimistic Rollups porque es lo que más rápido puede lanzar y la mejor tecnología hoy. Y está creando CK Rollups. Y de nuevo, los CK Rollups son buenos para todos porque hacen las transacciones igual más rápidas, bajan la congestión de la red e incrementan la privacidad. Y por eso puse este GIF de Shrek diciendo, me gusta mi privacidad. A todos nos gusta nuestra privacidad. No quiero decirle a la gente lo que está pasando. Ahora, ¿por qué Arbitrum necesita un token? Actualmente, Offchain Labs tiene el mayor peso de toma de decisiones sobre la red de Arbitrum. Y este es un vector de descentralización muy importante y muy riesgoso. El token de Arbitrum servirá para distribuir la toma de decisiones en la red por medio del Arbitrum DAO. En otras palabras, esto es un token de gobernanza. Y es una forma en la cual Arbitrum va a empezar a descentralizar su toma de decisiones, descentralizar su código, descentralizar el poder que hoy existe en Offchain Labs. A pesar de que, como vimos a los fundadores, los vemos y pasan seguridad, son señores, dices como se conocieron en Princeton, qué chido, pero al final de cuentas, en cripto confiamos en el código, no en las personas. Si está inscrito en el código, confío más en estas personas que si tengan las credenciales que tengan de conocerse en donde se hayan conocido.
Y eso está bien interesante porque cuando se crea la DAO, por ejemplo, la primera propuesta que va a pasar en Arbitrum DAO es si Offchain Labs debería de ser la empresa que desarrolle la tecnología dentro de Arbitrum. Y eso también es súper importante. Obviamente va a pasar, porque también hay personas que buscan el interés de que Offchain Labs esté detrás del proyecto. Y yo también, o sea, si Offchain Labs fue la empresa que está desarrollando todo el ecosistema de Arbitrum, no quiero
que se vayan.
Empresa Patito desarrolle toda la tecnología detrás de Arbitrum. Pero tanto están comprometidos con el tema de descentralización que se va a votar si las personas desean que Offchain Labs sea la empresa detrás del desarrollo de Arbitrum. Y creo que ese tipo de cosas valen muchísimo la pena. Porque son la manera en que la comunidad y los holders tienen voz y voto dentro del desarrollo de las cosas.
100%, 100%. Y me encanta esto de... Al final del sitio de Arbitrum Foundation viene el estado de descentralización y hay 4 etapas. La primera es descentralizar la propiedad de la red, que eso se logra con el Arbitrum DAO, teniendo un sistema de gobernanza. El segundo elemento es descentralizar los validadores, que hoy la mayoría están corridos por off-chain labs y personas y otros entes específicos, pero cuando cualquier persona puede poner un validador, se descentraliza y eso hace que la red sea más tolerante a la censura. El tercer punto es descentralizar el sequencer y el secuenciador, que esto es cómo se meten transacciones a la red. Y esta es una pieza de tecnología súper importante y un poco compleja, por lo tanto es una tercera etapa. Y el cuarto punto es descentralizar el data availability, o sea, la disposición de datos. Y con base en esto, esas son las 4 etapas de Arbitrum. Y me encanta porque esto valida una tesis de espacio cripto, que es la resortera de la descentralización. No puedes descentralizar todo como un switch. La descentralización no es algo binario que prendes y apagas. Es algo que se va construyendo poco a poco. Y después, seguro que en este proceso vamos a decir, ah, ok, también hay un quinto paso. Y después un sexto paso. O sea, es como el software. Es como las versiones en tu app. De tus apps es la 1, 1.1, 1.2, 1.3, luego 2, 2.1. Entonces así va creciendo la descentralización. Y me emociona mucho la tesis de la resortera de la descentralización. Vuelvan a leer. Fue un newsletter que escribí hace un tiempo y me encanta ese modelo mental. Y ahora, ¿qué va a pasar con la Arbitrum DAO? La Arbitrum DAO está regida por la Arbitrum Constitution y este documento especifica la gobernanza y cómo se presentarán propuestas, se votarán decisiones, y algo súper importante es que esta gobernanza será 100% on-chain. 100% on-chain y autoejecutable. Se pondrán las propuestas, se votarán y se ejecutará el código. Hay algunas DAOs que se suben las propuestas, se votan y luego hay un multisig donde la gente dice como no, si es una votación fidedigna o no, que al final de cuentas pues es un freno en caso de que se tome una decisión que no quieren las personas. Esto no va a pasar en Arbitrum. Esto va a estar 100% on-chain.
Y aquí quiero hacer una pausa porque justamente el día de ayer, y este episodio va a salir el lunes, entonces el jueves hice un tweet, porque ya revisamos el airdrop. Tú puedes ir a arbitrum.foundation y puedes ver si fuiste elegido para el airdrop. Entonces puedes ver cuántos tokens te van a tocar. Y también hice una pregunta muy abierta a la comunidad, que si yo me elegía como delegado, si me delegaban sus Arbitrum, bueno, sus tokens de ARB. ¿Y esto qué significa? Que hay delegados dentro de la DAO en donde buscan el interés colectivo. Y hay una rama en la que yo estoy muy interesado, que son eventos en real life. O sea, eventos de manera presencial para explorar el ecosistema de Arbitrum y educar a la gente sobre el ecosistema de Arbitrum y hacer eventos sobre Arbitrum. Entonces, si tú estás escuchando esto el lunes, probablemente ya subí mi propuesta al foro para ser delegado. Y si tú quieres apoyarme a quedar como delegado y poder tener voz y voto dentro de la DAO de Arbitrum, puedes hacerlo. Así que en el Telegram de Espacio Cripto voy a publicar el link para que me apoyen. Y esto se me hace muy curioso porque siento que es como el futuro de la política.
Justo.
Y va a ser así. O sea, al menos es como yo lo veo. Es como estoy alineado con los objetivos de tal persona. Le voy a delegar mi voto como mexicano y que él hable dentro del gobierno por mí. Y en cualquier momento se lo puedo quitar. Y eso también está bien interesante. Si ustedes ven que no estoy cumpliendo con mis labores como delegado en el ecosistema de Arbitrum, pueden decir, le revoco mis votos a Lalo y se los doy a otra persona. Que eso también es súper válido. Pero bueno, vamos a explorar este ecosistema juntos. Y créanme que voy a escuchar muchísimo a la voz de la comunidad de Espacio Cripto.
El diputado Lalo. Gracias por tu campaña. Y ¿Qué quiere decir delegar sus votos? Esto no quiere decir que tú le vas a transferir tus tokens a Lalo. Lo que va a decir es que tú le vas a transferir el poder de votación. Tus tokens se quedan en tu wallet, en cualquier momento los puedes vender, en cualquier momento puedes comprar más. Esto es fundamental entenderlo. Un token, al final de cuentas hay diferentes mecanismos de votación. El más simple es que un token es un voto. Entonces, si yo justo mostré que en un wallet que tengo me van a caer 1250 ARBs, yo le voy a decir, Lalo, pues ten mis 1250 y vota y ahí luego me mandas el resumen de lo que decidiste. Pero se queda todo en mi wallet, eso es súper importante. Ahora, con este modelo de la DAO y la constitución, Arbitrum va a poder proponer mejoras y seguir evolucionando la tecnología de una forma más descentralizada. Viene un punto, Lalo, que es un punto sensible y a ver, quiero que lo platiquemos. ¿Quién tendrá los tokens de ARB? 55.53% de la comunidad, más bien de los tokens, del 100% de los tokens, serán distribuidos a la comunidad. Y aquí podemos ver el pie de distribución. La comunidad quiere decir el Arbitrum DAO, carteras individuales y DAOs actualmente en la red de Arbitrum. Vamos a leer los porcentajes. La DAO, la tesorería de la DAO se lleva 42.78% de los tokens. Wallets individuales se llevan 11.62%. Además, el 0.62 se me hace como... Pusieron ese número así porque claramente querían demostrar que hicieron un cálculo, ¿sabes? O sea, en lugar de poner 42, 12, 1.5, ¿sabes? Ponen como números muy específicos. Pero bueno, DAOs actualmente en Arbitrum se llevan el 1.13. Inversionistas de Offchain Labs. Offchain Labs ha levantado más de 100 millones de dólares y esos inversionistas se llevan 17.53% de los tokens. Y el team y advisors y el equipo básicamente se lleva 26.94%. Entonces, la tesorería de la DAO 42.78%, individual wallets 11.67%, DAOs en Arbitrum hoy 1.13%, inversionistas 17.53% y el equipo de Arbitrum de Offchain Labs 26.94%. No me encanta esto, la verdad. Se me hace una distribución muy fuerte al equipo y a los inversionistas. Son casi el 50%. Esto es un poder de decisión súper fuerte. Yo no estoy en contra de que estas personas sean remuneradas por su trabajo. Si al final hay un mecanismo en el cual, no sé, tal vez un voto por wallet, así tenga 100 millones de tokens, un voto por wallet, o una votación cuadrática o algo así, esto quiere decir que se saca la raíz de los tokens que tienes y ese es el número de votos. Si tienes, no sé, 9 tokens, tienes 3 votos. Entonces eso balancea un poquito más el ecosistema. ¿Cómo viste?
Creo que se me hace una distribución justa y te voy a decir por qué. O sea, lo estoy comparando con otras blockchains. Por ejemplo, y esto es un post que vamos a retuitear y es importante que la gente lo vea. Porque tenemos proyectos como Celo, que solo a Insiders, que es Team EBC, son 44%, y después 38% a la fundación, y luego Community Allocation es mucho menor. Entonces siento que entre el equipo y los investors, el interés es distinto. Y creo que está bien que tengan menos del 50%. Después, la tesorería de la DAO tiene otros intereses. Entonces, estás creando distintos intereses entre los distintos participantes. La DAO va a mantener el equilibrio y tiene más del doble de allocation que los investors, que eso se me hace algo muy correcto. Y también creo que el equipo tenga 26%, se me hace algo correcto. O sea, yo veo la distribución justa, pero veamos qué es lo que ocurre. Yo creo que es una distribución dentro de la industria algo normal.
Ya, sí. O sea, yo no estoy en contra de la distribución. Quisiera ver cómo van a balancear la votación. Por ejemplo, hace unas semanas dimos la noticia de cómo el puente para hacer el deployment de Uniswap en BNB. Y entre dos VCs se pelearon y ellos, entre ellos dos decidieron, ¿sabes? O sea, y eso fue porque tenían millones, bueno, no sé si millones, pero muchísimos tokens. Entonces, vamos a ir cerrando esto de Arbitrum. Algunos pequeños detalles sobre la distribución. Habrá 10 mil millones de tokens. La inflación máxima al año es de 2%. Tu elegibilidad depende de un sistema de puntos donde tenías que pasar una, o sea, hacer diferentes acciones en la red de Arbitrum y dependiendo de eso te asignan tokens, como algunas acciones son como hacer un puente a la red de Arbitrum 1, Arbitrum 1, hacer transacciones alrededor de 6 meses, 2 meses, 9 meses, hacer más de 4 transacciones o interactuar con más de 4 contratos inteligentes, o sea, muchas cosas, que es lo que estoy mostrando ahorita en pantalla y lo pueden ver en el thread. Y ¿dónde puedes ver tu elegibilidad? Métete a arbitrum.foundation, conecta tu wallet y ahí puedes ver. Es justo este sitio donde a mí me caerán en un wallet 1250 tokens por estar experimentando ahí. A ver, pues qué bueno, está cool que te caiga esto, te da felicidad. Y ahora,
sobre eso, creo que es súper importante que tengan cuidado en qué link entran. Recuerden, pueden ir directo al post de Abraham y darle clic al link, o al link que publique el Arbitrum Foundation, porque hay muchísimo scam. Y también no firmen transacciones en donde tengan que autorizar acceso a sus tokens. La única transacción que necesitan aprobar es para que el sistema pueda ver tu balance, y únicamente eso, porque si estás firmando otra transacción en donde tienen acceso a tus tokens de USDC o lo que sea, eso es phishing. Así que solo denle clics, sí, a enlaces que saben que son válidos.
Les recomiendo mucho esta extensión de sus en Chrome o el navegador que utilicen. Se llama Fire. Y ahí, cuando vas a firmar un contrato inteligente, te dice qué hace ese contrato inteligente. Porque MetaMask te muestra un código espantoso que no entiendes. Y aquí te dice, estás dando acceso a tus tokens, estás firmando nada más un mensaje, estás enviando tanto dinero. Entonces, Fire, muy recomendado. Ahora, ¿a qué precio va a salir el token de Arbitrum? Nadie sabe, es imposible saber. Todo es especulación. A pesar de esto, me gusta usar Excel y me gusta extrapolar datos. Así que hice un pequeño análisis a qué precio va a salir. Y mi análisis está basado utilizando un benchmark de Optimism. Lo que hice es comparar la cantidad de tokens que hay en Optimism, cuánto total value locked tiene, o sea, cuánto valor hay en el ecosistema de Optimism y Arbitrum. Hay 70% más valor en Arbitrum. ¿Cuánto levantaron de dinero? ¿A qué precio salió el token de Optimism? El token de Optimism salió a $1.40. Hoy está en $2.46. Y con eso saqué la evaluación y extrapolando los datos, me da que el token de Arbitrum va a salir entre $1.1 y $1.9. Eso todavía le puedes poner un rango de 45%. Entonces, entre 80 centavos y $2.2. Y son matemáticas muy simples. Lo hice por diversión. Esto no es nada, ni un consejo de inversión, ni nada por el estilo. Simplemente usé un Excel que me interesa. Y por último, podrás iniciar a reclamar tus tokens el 23 de marzo. Así que prepárate. Ve a arbitrum.foundation. Checa si eres elegible. Y te va a caer el airdrop de Arbitrum. Esa es la noticia, Lalo. ¿Algo más que quieras agregar para cerrar?
No. Creo que esto es un gran hito para el ecosistema de Arbitrum. También para el ecosistema de las Layer 2 y para Ethereum en general. O sea, recordemos que Arbitrum es la Layer 2 con mayor Total Value Locked, que es la métrica más importante para las capas 2 y para una blockchain. Así que enhorabuena, creo que es un evento importante dentro del ecosistema. Y para ver este tipo de métricas pueden entrar a DeFi Llama y ahí pueden ver muchísimo más sobre el ecosistema de Arbitrum, que sin duda es la capa 2 que a mí más me entusiasma. Creo que están haciendo las cosas muy bien y ahora me encantaría ver la competencia entre Optimism y Arbitrum, porque la competencia va a beneficiar siempre al usuario.
100% de acuerdo. Pasemos a la siguiente noticia, que es que los reguladores de Nueva York tomaron control de Signature Bank Y básicamente hubo un declive de Silicon Valley Bank también. Tomaron control de Silicon Valley Bank. A ver, esta es otra explicación larguísima. Y de nuevo voy a shillear mis tweets, que es, hice un thread explicando qué pasó con Silicon Valley Bank. Entonces, voy a darles el walkthrough súper rápido para que todos entendamos. Se pueden ir a... Vamos a poner este tweet en las notas del show para que lo lean. Y también es el último artículo de nuestro newsletter. Bueno, el penúltimo, salió el martes pasado. Les recomiendo mucho que vayan a leerlo porque la verdad me esmeré en escribirlo para que la gente entendiera qué pasó con Silicon Valley Bank. A ver, primero, Silicon Valley Bank fue fundado en 1983 y era el principal banco de startups, firmas de capital de riesgo, o sea, venture capital en Estados Unidos. Durante la pandemia, este banco prosperó muchísimo. Pasó de manejar depósitos de 60 mil millones de dólares a más de 300 en 2019, 60 mil millones de dólares en 2019, a más de 375 mil millones de dólares en 2022. Esto es un crecimiento del más del 600% y lo convirtió en el 20º banco más importante de Estados Unidos. La industria bancaria en Estados Unidos está muy pulverizada. Hay cientos de bancos, literalmente. No es como en Latinoamérica o en México que hay 10 bancos, 8 bancos. Y, o sea, un banco chiquito como BanBajío. En Estados Unidos existen decenas de ese tipo de bancos. ¿Y por qué pasa esto? Porque su sistema bancario, la neta, es medio malo. Y hay muchos bancos que atienden subnichos. O sea, o nichos específicos. Está este Silicon Valley Bank atendía startups. Está el banco de los agricultores en Oklahoma. Está el banco de los banqueros en Nueva York. Está el banco de... O sea, entonces esos productos están optimizados para un nicho. Recordemos qué pasa cuando depositamos dinero en nuestro banco. Cuando depositamos dinero en nuestro banco invierte ese dinero en otras cosas que no necesariamente nosotros les damos el permiso. Entonces, si tú depositas... $100, el banco invierte esos $100 en cosas que se llaman instrumentos de bajo riesgo y mucha liquidez, que son básicamente bonos de hipotecas y bonos de la tesorería. Entonces, para el cierre de 2022, Silicon Valley Bank tenía más de 121 millones de dólares, 121 mil millones de dólares invertidos en valores a largo plazo con un rendimiento promedio alrededor de 1.5%. Estos eran bonos de hipotecas y bonos de gobiernos. Recuerden este dato, paga 1.5%, pagaba 1.5% estas inversiones. Estos instrumentos son bonos a largo plazo con intereses fijos. Eso quiere decir que maduran a un plazo y cuando maduran estos instrumentos, te pagan el rendimiento. Entonces, puse un ejemplo, si inviertes $100 en un bono que paga el 1.5% con madurez a un año, al final del año tendrás $101.5 y durante ese año no tienes ese cash. Tienes un bono que puedes convertir en cash cuando madure. Y si quieres vender ese bono, lo tienes que vender probablemente a un descuento. Ahora, Silicon Valley Bank tenía gran parte de sus inversiones en bonos con estas pocas tasas de interés, 1.5%. Y en eso... Vean esta gráfica. Mes con mes, la Fed ha estado incrementando la tasa de interés desde principios de 2022, donde la tasa de interés estaba por ahí de 0.25%. Hoy la tasa de interés está en 4.5%. Esto es un rendimiento 3 veces mayor a las posiciones que tenía Silicon Valley Bank.
Aquí es importante mencionar que si tú pactas un bono, el interés no es variable. O sea, si tú estás en la pandemia, por ejemplo, que las tasas de interés eran muy bajas y de hecho llegaron a estar a cero, si Silicon Valley Bank pactaba un bono a 2% de rendimiento y decía, este bono lo voy a... Bueno, su madurez es a 5 años, pues lo tienes que guardar y en 5 años te van a dar el rendimiento. Y esto es súper importante porque mientras subían las tasas de interés, pues tu bono de 1.5 comparado a uno de 4.5 ya era, bueno,
Chefa.
prácticamente basura. O sea, ya nadie te lo iba a comprar porque ¿cuál era la diferencia de comprártelo a ti a 1.5 a ir y comprarlo a 4.5? Entonces esto es súper, súper importante porque prácticamente es tener un bono que te va a generar una ganancia prácticamente nula y por esto se dice que es un bono que tiene pérdidas.
Claro.
No es como que tenga pérdida porque sí te van a dar el 1.5, pero tu costo de oportunidad pudiste haberlo comprado y tener 3 veces el rendimiento a lo que estaba el día de hoy.
Y recuerden que estos bonos se pueden vender en el mercado secundario. Entonces, si tú tienes un bono que hoy paga 1.5, los mismos $100, lo vas a vender a un descuento. ¿Por qué? Porque el mercado te dice, o sea, yo te lo compro, pero podría comprar esos $100 en un bono a 4.5% y tú me vas a dar 1.5%. Entonces tengo que balancear ese rendimiento y tiene que tener un descuento. Los bonos, a todo esto, empezó a Silicon Valley Bank, empezó a tener problemas de liquidez y vendió $21,000 millones en este tipo de bonos. Y en esa transacción perdieron $1,800 millones. O sea, perdieron casi el 9 por, o el alrededor del 8-10% de esa posición. ¿Por qué? Porque el mercado les compró estos bonos a un descuento por todo lo que acabamos de explicar. ¿Qué pasó? En ese momento hicieron esa venta porque dijeron, bueno, vamos a rebalancear nuestro portafolio, pasar de vender esos apestosos bonos de 1.5% y comprar esos bonos cool de 4.5%. Y para obtener liquidez, para respetar los retiros de sus usuarios. Recuerden, si el banco tiene $300 millones sobre su manejo y tiene $200 millones en bonos, no tiene ese dinero. Si la gente quiere sacar sus $300 millones, no los puede sacar porque ese dinero son bonos. No es algo líquido, no es cash. Entonces, el mercado vio esto y dijo, problemas. Esto no está bien. Y además de todo eso, publicaron un press release, un comunicado de prensa tan malo, pero tan malo, que la gente pensó que era una broma. Literalmente, o sea, las discusiones eran, no puede ser que este sea el comunicado de prensa, como, oye, pues chance tenemos una crisis de liquidez, pero tranqui, no hay problema. Y el mercado dijo, están estúpidos. La acción del Silicon Valley Bank cayó 60% en un día. O sea, eso para un mercado financiero tradicional es estúpido. O sea, es una crisis para cualquier empresa. Lo hemos visto en cripto y es como, bueno, un 60% en un día también está... sería fatídico para cualquier token. Ahora imagínense una acción de un banco regulado en Estados Unidos.
Obviamente esto es mucho mayor, pero es como si un protocolo DeFi súper importante perdiera 60% de su valor. Es como si Maker, que está detrás de DAI, bajara 60% y toda la gente dice...
algo está mal.
Pues, ¿acaso voy a recibir mis DAI o nunca los voy a recibir? Es así de importante y yo creo que es súper comparable con DAI, con AVE o un protocolo o una Layer 2, porque el tamaño de los activos de Silicon Valley Bank eran altísimos. Entonces, claro. Esto es muy, muy grave.
Entonces, algo que pasó acá fue que... ¿cómo se evalúa una acción? Oferta y demanda. Gente que tiene acciones, no las quiere vender. Gente que no tiene esas acciones, quiere comprar, sube el precio. Como baja, gente que tiene muchas acciones las quiere vender rápido porque deja de confiar en la empresa detrás, la acción, el precio baja. Entonces, si la gente quiere comprar esa acción, el precio sube porque hay demanda. Si la gente quiere vender esa acción, el precio baja porque hay más oferta que demanda. Entonces, a todo esto, el problemón fue que empezó una corrida en el banco. O sea, los startups y los fondos de capital privado dijeron, no puede ser, saquen todo su dinero de Silicon Valley Bank, muévanlo a otro lugar. Incluso fondos como Founders Fund de Peter Thiel, Y Combinator, le mandaron mails a sus empresas en su portafolio y dijeron, retiren todo su dinero de ahí lo más rápido posible. Silicon Valley Bank no pudo respetar esos retiros. Hubo $42 mil millones de retiros en un día y se quedaron sin cash. Literalmente se quedaron sin cash y fue como, pues ahorita no, joven, disculpe, regrese después. Y esto es un factor fundamental que me encanta pensar que esto es gracias al internet y al mobile banking. Hoy en día yo puedo sacar todo mi dinero de mi banco, o bueno, mucho dinero de mi banco, mucho de mi balance, en 20 segundos metiéndome a la app bancaria. hace 12 años, en el 2008, hace 15 años, en el 2008, esto era imposible. Tenías que irte a parar al banco y decirle, dame el cash, así como, dámelo. Entonces, esta corrida bancaria empezó, se ejecutó en 2 días, Lalo. En 2 días quebró Silicon Valley Bank. Hace 10 años era imposible que pasara en 2 días porque la gente se tenía que ir a parar a un banco. Entonces, ¿sabes qué soluciona esto? Sí, DeFi, sí, cripto. Pero bueno, no importa eso ahorita porque ese es un take muy superficial para mí. Entonces, la corrida bancaria llevó a que los reguladores americanos tomaran control de Silicon Valley Bank porque solo el 2.7% de los depósitos de este banco estaban asegurados por un seguro que tienen los reguladores en Estados Unidos. Y este seguro no cubre cuentas de empresas y solo cubre balances de hasta $250,000. Entonces, obviamente, aquí casi todas eran empresas y founders con más de $250,000. Y en ese momento, pánico, la gente dijo, ¿qué va a pasar? Voy a perder todo mi dinero. Hasta que el domingo por la noche el gobierno de los Estados Unidos anunció que todos los clientes recuperarían su dinero y que el gobierno compraría al valor de madurez los bonos de Silicon Valley Bank. Esto es como si papá gobierno entra y dice como, oye, se te viene la noche, estás perdiendo mucho dinero en el mercado secundario, tus bonos están trayendo un descuento de hasta el 40%, yo te los voy a comprar al valor a madurez. ¿Y de dónde van a sacar ese dinero? Imprimiendo más dinero con esto de quantitative easing.
Esto se me hace un chiste y en verdad recuerdo como en la época que yo era chico y le prestaba 10 pesos a mi hermano. Y es como si mi hermano me dijera, pues solo tengo 6 pesos. Y llegara mi papá y me dijera, no te preocupes, yo te doy los otros 4, pero ya, o sea, yo me hago cargo. Y eso fue exactamente lo que pasó a un nivel mucho más amplio. Y esto es súper grave, porque hay dos factores bien importantes que están pasando en la economía a nivel mundial y en la economía en Estados Unidos. Uno es la inflación y otro pues, son justo las tasas de interés. Entonces, la Fed tenía esta arma que decían que iban a utilizar para parar la inflación, que era subir las tasas de interés. Lo que no esperaban era que el sistema bancario de Estados Unidos no iba a poder aguantar estas subidas tan rápido y son unos intereses muy altos en Estados Unidos. Entonces, ahora ya explotó y si siguen aumentando las tasas, muy probablemente otros bancos vayan a terminar igual que Silicon Valley Bank. Entonces la Fed va a estar sobre la espada y la pared y es, ya no subo las tasas y esto es un reflejo en el ecosistema cripto. Como se espera que ya no suban tanto las tasas, activos volátiles empiezan a recuperar su precio. Pero también la inflación no la puedes o no la pudiste bajar tanto claro. Con esta subida. Entonces creo que ahorita están sobre la espada y la pared y ni siquiera la Fed ha de saber cómo poder hacer frente a la inflación del 6% anual y esta subida de tasas, entonces van a tener que empezar a bajarlas. No sé, eso va a ser bien interesante ver lo que ocurra. Y esto el ecosistema cripto lo ha recibido muy bien, porque las tasas de interés están ahorcando los precios volátiles. Es súper importante que este mes van a anunciar la próxima subida de tasas. Se espera un 0.25%. Pero después de esto, puede que ya no suban las tasas y eso va a beneficiar otra vez a los activos volátiles, pero puede llevarnos a más inflación. Y eso es súper importante.
La última parte de esta noticia es que durante el fin de semana, Circle tuvo, USDC tuvo un DPEG donde en lugar de tradear a $1, llegó a tradear hasta 0.88 centavos y 0.87. Y Lalo publicó un tweet excelente que tuvo mucho éxito. Felicidades por los likes, donde dijo que Vitalik estaba comprando USDC a 80 centavos, a 90 centavos, y compró creo que $50,000, algo así. Y eso fue como Vitalik diciendo, esto es puro pánico. El pánico era que Circle, la empresa detrás de USDC, tenía $3,000 millones detrás en Silicon Valley Bank. Entonces no sabían si iban a poder recuperar ese dinero. Pero al final está colateralizado y regulado. USDC es yo creo que es el stablecoin más regulado y como más, uno de los más confiables. Y regresó a su PEG y hasta empezó a tradear un poquitito arriba de $1 en algún momento. Entonces fue pánico. Nunca había visto un DPEG de USDC. No había pasado, creo. Había habido un DPEG hasta 98
Súper rápido.
centavos y flash crash, ¿sabes? Entonces, bueno, este es el caso de Silicon Valley Bank.
Hablemos súper rápido del tema del DPEG de USDC, porque a diferencia de USDT, que USDT fue esta moneda algorítmica en el ecosistema de Terra que se fue a cero, USDC está completamente colateralizado. Y algo que estuve pensando era si prefería tener dólares en un banco gringo o tener USDC. Y mi conclusión final fue que USDC tiene diversificado su dinero en cinco bancos en Estados Unidos. Esto significa que tienes que tumbar los cinco bancos para que el respaldo se vaya a cero. Y si yo tuviera mi dinero en un banco gringo que no tengo la posibilidad o al menos no sé cómo hacerlo y estaría expuesto nada más a un banco. Entonces, esto no es como un consejo de inversión y vayan a poner todo su dinero en USDC, pero yo creo que Circle ha demostrado que tiene una estrategia de diversificación interesante ante lo que está pasando. Y también entiendo este sentimiento de, bueno, si tengo dólares es probable que los pierda, si tengo stablecoins es probable que los tenga, que los pierda, si tengo criptos, si tengo acciones de bancos porque han caído 60%. Creo que es muy importante mencionar que la diversificación es algo que hay que tener en cuenta. Nunca
Claro.
dejes el 100% de tus activos en cripto porque sigue siendo una tecnología muy nueva. No dejes 100% de tus activos en dólares en un banco gringo. Y creo que esto demuestra que no hay un sistema económico infalible y que no hay una respuesta correcta para todo. Todo va a depender, depende. Creo que la respuesta es depende de qué objetivos tengas.
Y creo que lo último más importante del DPEG es que cerraron Signature, cerraron Silvergate, cerraron Silicon Valley Bank. ¿A dónde se fue? Se fueron las relaciones bancarias de Circle a BNY Mellon. BNY Mellon es uno de los bancos demasiado grandes para que falle. O sea, literalmente está respaldado por el gobierno de Estados Unidos, donde en la ley dice que si quiebra ese banco, el gobierno lo va a rescatar. Esto es una medida después de la crisis del 2008. Entonces, USDC ahora es too big to fail también. O sea, fue un movimiento que parecía agresivo contra USDC y terminó mejor parado. No sabemos qué pasa después con la relación bancaria con BNY Mellon, pero bueno, ese es el caso de Silicon Valley Bank. Hoy dimos dos noticias gigantes: Silicon Valley Bank, Arbitrum. ¿Qué tal si pasamos rápido por el resto de las noticias? Nada más vamos a leer los headlines y después las comentamos en la comunidad Espacio Cripto en Telegram. Pues para que la gente se informe, pero que no, y que no sea un programa tan largo. Entonces, la siguiente noticia es que el Reino Unido, los bancos del Reino Unido también se están distanciando de cripto. Diferentes bancos empezaron a cerrar sus relaciones bancarias con empresas cripto. Esto es un resultado también de todo el turmoil y todo el ambiente regulatorio que está pasando en Estados Unidos. Una buena noticia es que la CFTC, que es la comisión detrás de los commodities, empezó a hacer un grupo de estudio que busca identificar y dónde está y entender los impactos e implicaciones de la innovación tecnológica en los servicios financieros. Entonces, esto suena como un freno a la SEC para poder balancear un poco los poderes de la regulación de cripto. Bitcoin es un commodity. Ether debería de ser un commodity desde mi punto de vista. Entonces, esto caería que el ente regulador detrás de Bitcoin y Ether sería la CFTC y no la SEC de Gary Gensler, que pues no nos cae tan bien y sabemos todo lo que está haciendo, burlándose de la industria cripto con sus office hours, intentando regularla de una forma muy agresiva, sin entenderla. Ahora, la siguiente noticia es que Binance convirtió 1.000 millones de dólares de BUSD en Bitcoin, Ether y BNB y otros tokens. Esto es después de que los reguladores gringos pararon BUSD. Binance tuvo que vender todos sus. Bueno, tienen 2 años para redimir sus BUSDs y mandarlos a otras partes. Binance convirtió una gran cantidad de esto en Bitcoin y Ether. Y eso también fue un elemento importante para incrementar el precio. Esto le da más demanda a Bitcoin y Ether. Es muy importante recordar esto. La última noticia, Uniswap, la versión 3 de Uniswap, una de las últimas noticias, perdón, se implementó en el BNB Chain después de toda la polémica de qué puente se iba a utilizar. Una noticia mala es que Meta anunció que planea parar su trabajo en NFTs. Creo que es algo natural después de meses de trabajo y una presión importante en Meta para que tengan profitability. Tienen que estar buscando otras cosas. Y una de las noticias que más me emociona es que Pokémon está buscando contratar a alguien con conocimiento de NFTs y Web3. Este es un directivo que va a trabajar en Estados Unidos. Un directivo de corporate development. O sea, es alguien de compras y adquisiciones. Alguien que se va a encargar de comprar y vender. Bueno, básicamente comprar empresas para Pokémon alrededor del mundo de Web3. Y es muy emocionante. Y por último, Starbucks vende sus primeros 2,000 NFTs en 20 minutos. Y es el Starbucks Odyssey. Y las empresas Web2 y Web0 de café, como Starbucks, están cada día explorando más la industria de los NFTs. Así que, bueno, esas fueron las noticias del Navegando de hoy. Muchas gracias por sumarte. Súmate a nuestro newsletter para que leas todas las noticias del Silicon Valley Bank. Gracias por escucharnos. Y disculpen que al final corrimos en las noticias más, en otras noticias importantes de la semana, pero queríamos invertir mucho tiempo explicando Arbitrum y Silicon Valley Bank. Así que gracias por escuchar Espacio Cripto. Recuerda cuestionar todo lo que acabas de escuchar y nos vemos en la comunidad. Que te vaya muy bien.